Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 18 de enero de 2026, titulado El Evangelio irá a todo el mundo, escrito por David Child y basado en Hechos capítulo 13 versículos 1 al 12. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Estoy seguro de que no soy el único en el que a veces duda que esta persona u otra persona pueda salvarse o que el Evangelio no pueda llegar a ese lugar o a ese país. Sudán, Nigeria, Corea del Norte. Pero incluso en estos países, contra todo pronóstico, la iglesia sigue creciendo. Quizás usted tenga un amigo o un familiar o piense en líderes políticos, criminales, y se pregunte si es posible que se salven. En su segundo libro, Lucas registra cuidadosamente el crecimiento de la iglesia primitiva y proporciona detalles o ejemplos para aumentar nuestra fe y disipar esas dudas. El capítulo 13 es significativo porque Lucas describe el primer viaje misionero en el extranjero. En primer lugar, la palabra de Dios hace conocida su voluntad. La iglesia de la ciudad en Antioquía estaba bien establecida y bien enseñada. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 26. Por un equipo pastoral multicultural de hombres, ya existe la conciencia de que el liderazgo de la iglesia es un ministerio en equipo centrado en la palabra de Dios, que es enseñada por hombres con dones complementarios. Antes de que Lucas describa cómo Bernabé y Saulo fueron elegidos y enviados para este primer viaje misionero, Lucas se toma un momento para describir al equipo de liderazgo pastoral. Bernabé es un levita de Chipre, Simeón probablemente un africano, Lucio norteafricano de Cirene en la actual Libia. Probablemente Manaén creció en la casa de Herodes. Incómodo para Herodes, que intentó matar a Pedro. Herodes el tetrarca de Galilea, o sea, Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande y que mandó a matar a Juan el Bautista. Y finalmente está Saulo, que también lo conocemos como Pablo, de Tarso. Esta diversidad no solo es sorprendente, sino que también es testimonio del poder y alcance del Evangelio. En el extranjero no hay problema. La corte de Herodes definitivamente no es un lugar obvio, pero no es un problema. Y sabemos que Saulo fue salvado en su camino para asesinar cristianos. No hay problema. Lucas quiere que sepamos que ningún lugar está prohibido para el Evangelio. Su alcance tan poderoso puede llegar a cualquier parte. Así que anímese. El lugar donde crea imposible y la persona a la que crea imposible de alcanzar no lo es. Testimonio notable del poder del Evangelio de que estos hombres son salvos y sirven a Dios unidos en Antioquía y equipados para enseñar y aplicar la palabra de Dios a la comunidad de fe. Mientras adoran lo que incluía ayuno y enseñanza, Dios deja claro que Bernabé y Pablo son los que deben ser enviados en este primer viaje misionero. Bruce Milne dice que este contexto de adoración es fundamental. ¿Por qué ocurre esto? Gran parte del culto moderno se ha vuelto hacia adentro, de modo que el foco está en el adorador y no en el adorado. Que la verdadera adoración se centra en Jesucristo y su majestad, su grandeza, su gloria e incluye enseñanza. Si así es como adoramos, no debería sorprendernos que el desbordamiento sea un deseo de declarar su gloria, su grandeza, su amor a los demás en palabra y obra. Milne continúa. La misión trata supremamente de Dios, su gloria, su poder, su propósito, su asombrosa gracia, su misericordia, su amor, su salvación, Él mismo. Cuando conocemos o escuchamos a los aficionados al fútbol, especialmente después de una victoria, todos los que están cerca de ellos escuchan lo grande que es su equipo. Es el desbordamiento natural de sus 90 minutos de adoración en el estadio. No debería sorprendernos que sea cuando toda la comunidad junta adora a Dios, que toda la comunidad se involucre en querer compartir el Evangelio a lo largo y ancho para que otros puedan conocer a Jesucristo y experimentar la alegría y la maravilla de la salvación. Tanto la adoración como la misión se ocupan del honor y la gloria de Dios. Esta iglesia se toma en serio escuchar la palabra de Dios, aunque sea un reto, y ejercen la fe, al igual que Bernabé y Pablo. Aunque no se nos explica exactamente cómo el Espíritu Santo dejó claro que Bernabé y Pablo debían ser enviados, y, como señala John Stott, el destino exacto era muy vago. No se especificó nada salvo que estos hombres debían ser apartados. Esto está tan alejado de lo que hoy se considera profecía, cuando mensajes precisos que afirman ser directos de Dios tienen detalles notables, pero nada que ver con la palabra de Dios. Lo que sí sabemos es que toda la iglesia, la comunidad reunida del pueblo de Dios, cuya atención estaba puesta en Jesucristo y su gloria a través de la enseñanza inspirada de la palabra de Dios, resultó en que estos hombres quedaran apartados. En otras palabras, Bernabé y Pablo no eran llaneros solitarios que tuvieran una idea o sed de aventura. No, toda la iglesia participó en identificarlos y enviarlos. Versículo 2, ellos. Versículo 3, ellos. Que es como debe ser. Por eso es tan importante ser miembro de una congregación cristiana local. ¿Quién no querría participar en una misión? Y todos podemos serlo. Enviar, apoyar, dar, orar, compartir. Esta es una misión de iglesia tanto como de Bernabé y Pablo, no solo unos pocos entusiastas que piensan que es una buena idea, ni tampoco es un líder que actúa unilateralmente. No, los líderes son responsables ante los miembros, al igual que Bernabé y Pablo. En segundo lugar, la palabra de Dios hace conocido su poder. Aunque los detalles de Lucas son escasos en algunas áreas, en otras áreas aporta muchos detalles que debemos tener en cuenta. Todo lo que sabemos sobre lo que hicieron en Salamina y Pafos fue proclamar la palabra de Dios en las sinagogas judías, lo que se convirtió en una especie de estrategia, encontrar gente religiosa. Lucas también nos cuenta que Juan viajó con ellos para ayudarles, como está en el versículo 5. Parece que Bernabé y Pablo estaban comprometidos con discipular y formar a hombres jóvenes. Pero no solo los judíos religiosos necesitaban escuchar el Evangelio. Un gobernador romano, Sergio Paulo, a quien Lucas describe como un hombre inteligente, como está en el versículo 7, una traducción lo describe como un hombre de considerable perspicacia y comprensión, que quiere escuchar a Bernabé y a Pablo. Presumiblemente se enteró de su llegada a Pafos y quiso escuchar de primera mano lo que tenían que decir. Pero hay un problema. Aunque no es raro encontrar magos, hechiceros, que apelan a la fascinación de la gente por lo sobrenatural, que no ha cambiado mucho, este hechicero en particular está dentro de la oficina del gobernador. Quizás estaba ahí porque Sergio buscaba, pero encontró un vacío en la magia de Elimás que no podía satisfacer su intelecto y anhelo. Elimás quiere hacer todo lo posible para evitar que Sergio escuche a Bernabé y a Pablo. Se opone a la difusión del Evangelio, pero no tiene ni idea de a qué se afrenta. Pablo le confronta con la verdad de quién es y lo que dice. La palabra de Dios resulta poderosa para enfrentar las mentiras de Elimás. Irónicamente, el hombre que no puede ver la verdad y ciega a los demás con sus mentiras, está él mismo cegado. Quienes encuentran esto duro no ven lo que está en juego. Elimás está siendo utilizado por Satanás para obstaculizar el Evangelio, para impedir que un hombre que quiere conocer la verdad la escuche, y Dios se toma esto muy en serio. Véase Mateo capítulo 18, versículos 5 al 6. G. Campbell Morgan escribió que las palabras más severas de la Biblia están reservadas para quienes se interponen entre los hombres y la verdad, para quienes se interponen entre los hombres y Dios. Aquí hay evidencia del juicio de Dios, pero también evidencia de su misericordia en, como está en el versículo 11, su ceguera es temporal. Dios no quiere que nadie perezca, como está escrito en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Hoy en día, quienes rechazan la oferta de perdón y vida del Evangelio pueden encontrarse eternamente separados de Dios, el infierno, pero Elimás ha recibido una advertencia. No sabemos si le hizo caso, pero ¿y nosotros? ¿Usted esta noche? Vivimos en un mundo donde Satanás se esfuerza por cegar a las personas, incluso a los cristianos, ante la verdad, y utiliza todo tipo de medios, desde aquellos que pasan su vida proclamando lo que es falso, hasta la magia, la superstición y aquellos cuyo mensaje es mucho más sutil, apelando a sentimientos y emociones, incluso sugiriendo que la enseñanza bíblica está desfasada respecto a la cultura progresista y científico-tecnológica actual. John Piper, en su libro Piensa, nos insta a ser personas pensantes, y eso dice que pondrá el combustible del conocimiento en los fuegos de la adoración y el servicio al mundo. La verdad no solo enfrenta las mentiras, las expone, abre los ojos ciegos. Somos personas de la verdad y no deberíamos avergonzarnos ni temer de la verdad. Estamos rodeados de mentiras, bombardeados por ellas. ¿Qué están enseñando a nuestros hijos sobre moral y ética? ¿Qué se les está diciendo a los padres que acepten? Nos enfrentamos a un asalto sin precedentes de maldad, sutileza, creída por muchos que, como dice un historiador, han confundido la decadencia con el progreso, que es una de las razones por las que enseñar el Evangelio y guiar al pueblo de Dios en una adoración centrada en Dios, dirigida por Dios, que debe incluir la enseñanza, es tan importante y tan necesaria porque es en este contexto donde Dios habla, convence a la gente de la verdad, abre los ojos ciegos y envía a hombres y mujeres a proclamar la verdad del Evangelio. En tercer lugar, la palabra de Dios hace conocido su Evangelio y trae a los perdidos a su reino. La descripción que hace Lucas de este primer viaje misionero es significativa, porque aquí, en un lugar inesperado, hay otra persona improbable. ¿Recuerda a Manaén, creciendo en la casa de Herodes? Una persona improbable en un lugar poco probable, evidencia del poder y efectividad del Evangelio. Sergio prestó atención a lo que vio, pero se sorprendió de lo que oyó, versículo 12, visible y verbal. Él creyó, y mientras Elimás, que podía ver, está ciego, Sergio, que busca la verdad, tiene los ojos abiertos. No es un hombre al que se engañe fácilmente, pero lo que oye tiene sentido. Él cree. Su rechazo a la magia salvaje y malvada de Elimás nunca podría satisfacer el anhelo del corazón verdaderamente vacío. Sea cual sea la idea que hagamos de la confrontación de los Elimás de Pablo y el resultado, está claro que el interés de Lucas reside en el poder de la palabra de Dios y el Evangelio imparable. Sin duda, quiere que nosotros, sus lectores, sepamos que la palabra de Dios es poderosa, eficaz, y eso no ha cambiado hoy. No necesitamos perdernos ni distraernos buscando el tipo de señales que describe Lucas aquí, aunque muchos sí. Nuestro enfoque debe estar en proclamar el Evangelio, instando a la gente a creer, no en signos, sino en el mensaje del glorioso Evangelio, que Jesús murió por su pecado y que Dios lo resucitó. No sobreestimemos la fuerza o la realidad de nuestro enemigo, ni subestimemos el poder del Evangelio a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día el mensaje evangélico sigue siendo visible y verbal, trabajando conjuntamente. No subestime usted el poder de su vida vivida fielmente en lugares oscuros y difíciles. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Colin Hansen dice, además, y creo que este puede ser el mayor error que cometa la iglesia, debemos mostrar el evangelio. La gente no solo necesita escuchar a la iglesia, decir las enseñanzas de Jesús, sino también ver cómo encarnamos las enseñanzas de Jesús. Al fin y al cabo, la comunicación es verbal y no verbal. La iglesia que muestra a Cristo a través de su amor por los demás, mediante la promoción de la justicia social, su vida santa, su unidad y su compromiso con la verdad, esta es la iglesia que verdaderamente comunica el evangelio. Nuestro comportamiento visible encomia el evangelio, pero no elimina la necesidad de verbalizar el mensaje. No subestime usted el poder de la palabra hablada. No limite su adoración a lo que haga los domingos. La adoración es toda la vida, ya sea que usted coma, beba o haga lo que haga en palabra o en obra. Dice Pablo, hágalo todo por la gloria de Dios, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y Colosenses capítulo 3, versículo 7. Porque tendrá un poderoso borde de misión, y aunque nos encontraremos con desafíos, sí, el evangelio será obstaculizado, pero nunca detenido. Bernabé y Pablo fueron enviados a personas no alcanzadas y, aunque los misioneros suelen asociarse con viajes al extranjero, esto ya no es necesariamente así porque muchas personas no alcanzadas están llegando al Reino Unido y necesitan ser alcanzadas con el evangelio. Para Pablo, esto significaba plantar iglesias que luego continuarían con la evangelización y la formación de discípulos. Dios tiene el dedo sobre las personas a las que llama a sí mismo, y aún hoy quiere que la gente dispuesta vaya, dispuestos a ser usados donde Él le envíe, y puede que ese sea justo el lugar en el que está usted ahora, donde vive, donde trabaja, donde compre, aunque sea poco probable que la persona o el lugar le parezca. Amén. Que Dios les bendiga.